Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
De amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana llena de ilusión el alma.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. A la ingeniero Bertita Alicia Veloz Chávez, coordinadora general. Y en el control técnico, la licenciada Elizabeth Díaz y el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Saludamos al maestro Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
El maestro Carlos Gómez Mata.
Sí, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos como siempre, como ustedes saben, con un enorme gusto.
Sí, para hoy, estimable auditorio, tenemos dos rifas, dos boletines de nuestra raíz, órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno. Dos boletines, repito, de nuestras raíces, que viene siendo el número 111 y el 114, con grandes artículos y unas fotografías inéditas preciosas. La otra rifa también es el libro de 132 páginas, El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de Ignacio Medina Núñez. Es editado por la Universidad de Guadalajara. Llámenos. Es el 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada. Para oídos atentos, también nos puede escuchar por internet www.radio.udg.mx/lagos. Maestro.
Sí, muy bien. Bueno, pues estamos en esta ocasión aquí en la mesa con los compañeros, nuestro invitado del día de hoy, el profesor Ezequiel Hernández Lugo, cronista colegiado de la ciudad de Lagos de Moreno. Pues lo invitamos, profesor, para hablar, para platicar sobre los personajes populares de Lagos que hemos visto a través de las décadas y que de alguna manera nos han dejado su huella por ahí. Yo creo que incluso algunos de ellos merecen un monumento, ¿no?
Yo creo que sí. Lagos, como todas las poblaciones, y considero que un poco más las salteñas, tienen un sinnúmero de personajes interesantes, y entre ellos está este grupo de personajes que Dios dispuso que fueran agradables, que fueran interesantes, y su recuerdo no se borrara del pueblo. Nacieron en el pueblo, vivieron en el pueblo, y aún los siguen recordando. Y yo creo que el primero de ellos El primero de ellos es nuestro ilustre don Diego Romero de Chávez, que fue un personaje interesante, que es archiconocidísimo, pero después de él vienen otros, precisamente.
Otros de la misma tela, ¿no? De igual talante, ¿no?
Sí,
muy pintoresco.
Así es.
Que de pies a cabeza, bueno, pues nos lo podemos imaginar, ¿no? Dicen que era chaparrito.
Pero... Pues sí, dicen que era chaparrito. Bueno, en cuanto a lo físico, yo creo que en cuanto a lo humano, fue un personaje el que por sus disposiciones de gobierno, porque fue un alcalde, físicamente como ustedes, como yo, como todos, humano, ¿verdad? Vivió. Laguense, como todos. Aunque el libro de Alfonso de Alba, donde pinta sus consejas, el alcalde de Lagos y otras consejas, quien lo lee y no es de Lagos, se queda con la idea de que es un personaje nacido en la fantasía. Pero fue un personaje real. Claro, que también el sinnúmero de consejas que Alfonso de Alba maneja, pues algunas posiblemente sí hayan sido puntada de él, disposiciones de él, pero también ahí le adornó con otras consejas de otros lados, muy bien acomodadas para nuestro famoso Diego Romero.
Y una suma de los alcaldes también.
Exactamente, que lo siguen todavía, hasta en la actualidad, no faltan las puntadas, ¿verdad?, de los alcaldes modernos. Podemos mencionarlos a todos, uno de al principio y otro al último, pero sobre todo, digamos,
ahí la lleva, ¿no?
Don Diego Romero fue un personaje interesante.
O sea, dejó huella y sí. Dejó una marca, yo creo, a romper, bueno, según las consejas.
Ahora, no todas las consejas eran de él. La que, el que tenga puercos que los amarre, esta conseja... Yo, por el año de 1990, cuando precisamente me dediqué a buscar documentos para probar que don Diego Romero vivió, que fue una persona física como nosotros. Claro, que yo me apoyé mucho en el licenciado Alfonso de Alba, que a veces coincidíamos en Guadalajara en la Benemérita Sociedad los sábados. Él, su despacho, y vivía allí en Chapalita, o sea que coincidíamos a veces por ahí. Y yo, como traía la cosa de hacer el libro del alcalde de Lagos, y conociendo también el carácter y temperamento del licenciado de Alba, pues para evitarme, digamos, una...
Un choque.
Sí, una reprimenda, una indisposición, pues sencillamente lo invité para que él me orientara para hacer ese libro. ¿Le gustó la idea? Inclusive lo hicimos y a él se lo dedicamos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que buscando documentos de don Diego Romero, encontré un legajo en los archivos de la colonia, como del año 1780, 80 y tantos, donde me puse a leerlo, pues está todo el legajo de esta conseja. Lo que dio
bueno,
pie...
pues ahí está en el archivo de la Real Audiencia.
Al que tenga puercos que los amarre.
Cuando un alcalde manda ahí recoger los cerdos y ponerle multa y cárcel...
Aquí vienen todos los documentos de ese legajo. Entonces, pero él no fue quien dio la orden. Fue don Juan de Anaya. Y lo hizo... de una manera muy como se hacían las cosas. Era el alcalde mayor, pero había ayuntamiento. Entonces él publicó que todo el que tuviera animales de cerda lo recogieran.
Porque no se los iban a llevar a los rastros.
Porque estaban sencillamente, digamos, destruyendo los empedrados. La parroquia de la Asunción estaba ya en construcción, muy adelantada. Entonces, pues no le hicieron caso, entonces solicitó al ayuntamiento la publicación oficial, y con la autorización del ayuntamiento se hizo. No le hicieron caso, pidió al ayuntamiento el auxilio de algunos de la Guardia Civil para que le ayudaran, y un día muy temprano se levantó, hizo realadas de cerdos y los guardó. Así. Hasta ahí vamos bien, pero fue don Juan de Anaya, que después la conseja se la cuelgan a don Diego Romero. Sí. Entonces, pues hubo a quien le avanzó más de 25 cerdos, y 25 cerdos es un capital, lo era y lo es actualmente, en cualquier época. Pero viendo que la orden le había dado el alcalde mayor, ¿a quién le reclamo? Entonces, asesorado, dice otro documento por ahí, por un agente, gente de
maliciosa
de inteligencia, dijo, anda, denúncialo a la Real Audiencia, va y lo denuncia. Pues todos esos documentos son los que localicé yo en Guadalajara, y aquí vienen, son 11 documentos así muy interesantes que vacié yo en este libro, que me sirvió, digamos, de guía, para luego adornarlo con otras cosas, donde vienen personajes pintorescos de Lagos.
Eso es. Bueno, pues síganos llamando, amigos radioescuchas. Ya saben que ustedes y nosotros construimos este programa, Nuestras Raíces. Tenemos una rifa el día de hoy, don Carmelo.
Sí, son dos boletines del Archivo Oficial Municipal de Lagos de Moreno, de Nuestras Raíces. Es el número 111 y el 114. Para que nos llame. También otro sensacional libro, El Salvador, entre la guerra y la esperanza, de Ignacio Medina Núñez, editado por la Universidad de Guadalajara. Participe, solo tiene que llamar 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119, XHUGL, para oídos atentos. Llámenos.
Claro que sí. Bien, pues pasamos a los tiempos modernos, podríamos decir, ya en el siglo XX pasado, que será pues los años 40, los años 50, 60. Pues recordamos, por ejemplo, personajes como, que muchos yo creo que lo recuerdan, a don Chayo, el camotero de allá de Santa Elena, de la otra banda, don Chayo.
Don Chayo López.
Don Chayo López. Don
Chayo López.
Que iba con su batea todas las mañanas allá hasta el barrio arriba. Y bueno, pues con su peculiar grito, profesor.
Sí.
De muy largo, ¿no? La raíz.
La raíz, sí. Se perdía y, por allá en la...
Sí.
Sí.
Y yo recuerdo de él que pues nos encantaba cuando se emborrachaba.
Sí.
Sí, porque luego ya regalaba el camote.
Ah, caray.
Sí. El camote tatemado muy sabroso, ¿no? Y bueno, pues, ¿a quién más recuerda, profesor?
Bueno, don Chayo López vivía en Santa Elena.
Sí.
Vivía adelante del callejón que está en lo que es la verdadera Santa Elena. Yo vivía de este lado del callejón, ahí están los terrenos de mi padre y todo eso, ¿verdad? Allí, y Chayo vivía pasando el callejón. Y a veces, cuando iba de regreso, ya medio alegrón, porque a veces le gustaba, como tú dices, ¿verdad? Pasaba gritando, me acuerdo del grito, porque se lo escuché varias veces, no una, varias veces, que decía... ¡Arriba las morenitas de Santa Elena!
¡Caray!
Ya está su casa.
¡Vámonos! Sí. Ahí está. ¿Ustedes recuerdan, profesor, don Carmelo? Pues sí lo recuerdan, claro que cómo no, si fueron unos personajes de lo más conocido y destacados en su oficio, los moneros y los voceros de los periódicos, de los diarios regionales. ¿Quién eran, don Carmelo, profesor?
Bueno, sí, maestros. Estos señores vivían por la calle Juárez, entre Juárez y Luis Moya. Eran los señores Hernández, eran hermanos, eran tres hermanos. Se dedicaban en el tiempo de la Navidad a hacer los monitos aquellos de barro, y también hacían las máscaras para las fiestas de los muertos y las calaveritas. A esas calaveritas se les podía poner una vela dentro y salía la luz por los ojitos que le dejaban y la boca. Y esos señores también don José, sobre todo, se dedicaba cuando se perdía un niño.
¿Cómo gritaba? Que se oía de la qué, del río hasta el Calvario,
sí,
hasta el cerro.
En ese tiempo que usted está mencionando, pues no había ruidos, no había nada, incluso ni las sinfonolas famosas, ni los ruidos de los claxons, ni mucho menos nada. Entonces, se ha perdido un niño. Y daba las características de la persona.
Viste pantalón. No sé
sí,
qué.
Así. Y afortunadamente aparecían, no como hoy que ya no aparecen.
Eso es, pues ahí tienen ustedes, pues el señor Giro. Sí. Boys, que le decían, no sé por qué, es que, hizo escuela, ¿no?
Sí, es que también vendían los periódicos, aquel famoso sí. La Labor, que era un periódico local, El Sol de León y El Heraldo, también voceaban la nueva provincia y la provincia.
Claro que sí, y ahí está nuestro popular Inés, que es herencia de que viene de ahí por ese rumbo de los señores Hernández.
Pues es descendiente de ellos, tengo entendido, por una de las ramas.
Sí,
sí. Sí, sí, ellos mismos lo iniciaron.
Ellos lo iniciaron.
En el periodismo.
Sí, en el periodismo.
Yo tengo una fotografía donde está él muy joven, muy niño, entre una docena de chiquillos, los famosos voceadores del provincia, como del año 1962. Y ahí está Inés, grandecito él.
Y ya voceaba.
Pues ya era de los voceadores.
Sí. Ahí está.
Pues, 1962.
Fíjense ustedes cómo ha pasado el tiempo y el popular Inés sigue por ahí voceando sus periódicos, revistas. Sí. Cómpramelo, ándale, cómpramelo. Y luego, a ver, te los voy a comprar todos, ¿no? Él dice que no, que luego yo que vendo.
Sí.
Sí, bueno, pues Inés merece, creo que, un monumento. Y pues sí, yo creo que.
Pues sí, conservarse en la memoria de todos.
Sí, se lo merece ese muchacho tan chambeador.
Sí.
Que se ha ganado la vida día con día, ¿no?
Había hace mucho tiempo, muchos años, un señor que le decían mi santito. No sé si se acuerdan de él o le hayan escuchado. Mi santito, así lo bautizó el pueblo, porque todo aquel que se lo encontraba, siempre muy sonriente y educado, lo saludaba diciendo, buenos días, le dé Dios, mi santito. Era el saludo de él. Vivía por la calle Zaragoza durante años. Duró su casa casi tirada, arrumbada y cubierta de hierbas, casi frente al callejón, a lo que es el río, no más arriba, por allá, el callejón. Don Juanito el Loco, o mi santito, salía siempre por la calle Zaragoza y subía por la calle Victoria hasta la calle Hidalgo, y subía para el cerro, porque decía que todo el cerro era de él, todo el cerro de la bola. Y cuando hallaba un lienzo derrumbado, él se ponía a remendarlo. Diario se iba para el cerro y cuando volvía traía un tercio de varañas. Según eso, quemaba las varañas que traía y se untaba toda la ceniza para que no le entraran los malos espíritus. Por eso andaba siempre bien tiznado, todo lleno de tizne. A veces le salía su familia muy distinta. Lupe o Guadalupe se casó con Miguel García. Josefina, no sé qué sería de ella. Trabajaba con la familia de don Filomeno Hernández. José, que casi no asistía por aquí y no sabría decirles a dónde se fue. Y Jesús, el más chico, trabajó en la panadería del pescado de la Asturiana. Toda la familia estaba bien, nomás él estaba medio distraído. A veces, cuando iba para el cerro, le salían algunos muchachos y para hacerlo desatinar, le decían, don Juanito, deme a la niña Josefina. Y él respondía, no, niño, esa no se da. Entonces, véndamela. No, niñito, tampoco. Entonces, me la voy a robar. Ya cuando escuchaba esa palabra, respondía muy enojado, ¡Puerco sea su nombre! Y cabizbajo seguía hasta el cerro y ya nadie le volvía a ver la cara.
¡Ay, qué la fregada! Ándale, don Carmelo, adelante.
Sí, se están reportando, está repiqueteando el teléfono y habla José García desde San Isidro, California. Muchas gracias.
Dice, gracias, un saludo hasta allá, José.
Muy interesante el tema que van a tratar el día de hoy. Muchas felicitaciones y saludos.
Gracias.
Hasta el estado de California. Muchas gracias por estarnos escuchando, varios paisanos. Repórtense. Ustedes también pueden participar en la rifa. José Herrera, quiero mandar saludos y participar en la rifa.
Claro que sí, está participando.
Don Chuy Villalobos comenta que los hermanos que están mencionando no eran tres, sino eran cuatro. El otro era Michué. Le mando un gran saludo al profesor Ezequiel y desea participar en la rifa.
Muy bien. Pues síganos llamando, están repiqueteando los teléfonos ya y esperamos que no paren y sigan con ese entusiasmo comunicando sus mensajes.
Le repetimos el número 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 para oídos atentos. Llámenos.
Yo creo que ustedes van a recordar seguramente... ¿Cómo no recordarlo a Cuco el Loco? Ese personaje también de hace muchísimos años, ¿no? Que lo vimos andar y desandar las calles antiguas, terregosas y pedregosas de Lagos. ¿Qué nos podrían decir?
De Cuco el Loco, algo que tengas tú de...
Ah, sí, bueno, Cuco el Loco venía... En sus tiempos que estaba bien, nada más que le cuenta la voz popular que era guapo y alguna mala mujer le hizo el daño. Ya ve que más antes de hacer lo que decían cuando se volvía uno distraído o locuaz.
Y todavía.
Sí. Entonces, ese señor era del paso, originario del Paso de la Mesa. Uh-huh. Y para llegar a Lagos duró 3 meses del paso a la mesa.
¿Cuántas vueltas le dio?
Pues no, es que daba un paso para adelante y otros dos para atrás, pues uh-huh. Todavía se imaginan. Y Cuco Loco, su peculiaridad era que traía, pues se pasaba de la docena de cuchillos, que estaba partiendo el aire, uh-huh. y decía que estaba matando gachupines.
Okay.
Y luego, cuando estaba en paz, que pasaban las amas de casa, que él ya en su mente, yo creo él sí las conocía, uh-huh. Les decía que le dieran una gorda. O sea, traía un recipiente de esos que le nombramos las tortolas, esas que traen las sardinas, y le decían, dame una gorda. Y le daban, eso era, lo alimentaban todo el mundo le daba.
Lo que yo veía era que se cambiaba o lo cambiaban de lugar, de barrio. Aparecía por el panteón y luego desaparecía o lo desaparecían de ahí y lo iban a colocar en el San Felipe, en el refugio, y luego allá en mi barrio, allá por el antiguo Basilona, allá barrio arriba. Y se la pasaba allí un buen tiempo también con su cobija, ¿no?
Sí.
Al hombro, su cobija vieja al hombro, ¿no? Y por la calle, por el empedrado, como usted dice, don Carmelo, dando un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Y sí decía, quiero un taco de paparapas, algo así, ¿no?
Sí, una gorda con paparapas.
Algo así, ¿verdad?
Sí.
Profesor, usted lo vio también, profesor.
Pues... como que me acuerdo, ¿verdad? Una gorda con paparapas, pero sí, era... pues como que andaba en varios barrios de la ciudad.
Sí,
varios,
sí.
Varios de la ciudad. Uno de los... donde más andaban era allá por la calle del... por la López Cotilla. Por la López Cotilla. Uh-huh. La placita de San Antonio, hacia arriba. De la placita, sí. Hacia arriba.
Allá por mi barrio.
Todo hacia el lado. Hasta el panteón.
Por barrio arriba, allá por sí. La calle Luis Moya. Bueno, pues quedaba directo al panteón, ¿no? Sí. A la calle Luis Noya y Pedro Moreno, Rita Pérez y Ramón Corona, ese era el tramo que caminaba y desencaminaba, desandaba Cuco Loco, ¿no? Era un señor, pues de regular estatura, güero, ¿verdad?
Sí.
Así medio rojo.
Colorado, sí. Bueno.
Rojo, con su pelo blanco, y que, bueno, se tejió la leyenda por allí que en sus tiempos, pues sí, como dice don Carmelo, era bien parecido, era hijo de un señor muy rico, decía la leyenda, ¿no?
Sí.
Que nada más que, pues sí, que una mujer le dio un bebedizo, agua de qué, de...
Que de las verdes matas.
Sí, agua de eso, de la hierba, que no recuerdo ahorita, muy, muy mala, ¿no? Sí. Muy famosa. Y bueno, pues ahí se perdió Cuco Loco. ¿Qué otro personaje, profesor?
Pues está, por ejemplo, Pedro el Loco.
Ah,
otro, Pedro el Loco. Otro personaje también. Se la pasaba más bien en el centro. La gente lo conocía como Pedro el Loco. Era inofensivo. Y su dicho era, qué diantre que el diablo vale. Y andaba risa y risa con todo el tiempo y con toda la gente. Se le veía en el jardín de los constituyentes por el mercado grande, en algunas fondas le daban de comer, y a veces en las casas grandes las criadas le sacaban también un plato con comida. Contaban que se lo llevaron a Guadalajara y decían que sanó, quedó muy bien y se dio de alta de soldado en el ejército, pero ya nunca regresó a Lagos.
Ah, caray. Bueno, pues tenemos también, hemos visto por ahí en algún tiempo al Chomites, ¿Ramón qué es? ¿Un Carmelo?
Ramón Damián. Ramón Damián, que le decían el Chomites o el compadre, el compa.
Me quedaba con su costal y su perrito a un lado, sí, siempre, ¿no?, de compañero.
Caminando lastimosamente, ya que... como lo decimos, cayó de un árbol muy grande que estaba en la Plaza Reforma o la Placita del Hueso, enfrente de la tienda grande. Luego cayó y nunca lo compusieron. Quedó, como se dice en la palabra, baldao.
Bueno, pues están los vendedores del agua de berro o el agua de perro, que les, para hacerlo enojar, sí. Al señor que se ponía allá por la placita de García.
Sí.
Bueno, tenía varios puntos, ¿verdad?
Sí, uno de los lugares donde la vendían era en la esquina de hoy Constituyentes y Madero, ahí, en la esquina fuera de la tienda...
La Nacional.
De la Nacional, precisamente ahí se vendía. Y ¿sabían ustedes que el agua de berro, pues en muy pocas poblaciones se ve?
Ah, sí.
En Lagos, es esa... bebida tan sabrosa. El berro, la planta del berro, es natural y abundaba en todo el río de Lagos. Y precisamente en las orillas, cuando pasaba agua limpia por el río, ¿verdad? Y pasaba, precisamente, quien dejó esa costumbre del agua de berro en Lagos fueron las monjas capuchinas. Les llevaban berro a espaldas del convento. Ellas lo hicieron y enseñaron esa receta para hacer agua de berro a muchas familias de aquí, de Lagos de Moreno.
Sí, el señor este chaparrito con pantalón de pechera,
sí,
que se ponía también a vender sus ollas de agua de berro, allí junto a la tienda de los güerillos, en la placita de García, pues yo recuerdo cuando se metía en un montón de broncas, ¿no? El señor... Porque tenía, ¿se acuerdan del dicho que tenía para vender el agua?
No recuerdo yo, sí.
Sí, a ver, don Carmen, sí, ¿cómo decía?
Sí, resulta, como dice el maestro Sigiel, estaba, nosotros lo conocimos ahí en la afuera de la tienda de la Nacional de don Cipriano Hernández, y estaba acompañado de dos, también de la misma calaña, viejecitos, pero eso le aconsejaban, y en cuanto miraban que se acercaba una preciosidad,
una dama de buen ver, como se dice,
entonces mírela, qué buena.
Entonces, qué buena está.
Entonces, una vez venía un teniente, porque si recordamos, más adelantito, donde hoy es el hospital regional, ahí estaba el cuartel.
Sí.
Entonces venían caminando la dama con el teniente, seguramente eran esposos, y resulta que los viejillos le aconsejaron, miren, y empezó. En cuanto se emparejó el teniente, agarró las ollas de peltre, y en esos momentos iba pasando un camión de volteo, se las avienta a las ruedas, y allí se...
Ahí queda la agüita.
Con todas las ollas todas rosadas.
Mírenla, ahí qué buena está.
Sí. No, toma su grito era... ¡Ay, qué buena, ay, qué buena! ¡Mírela! Así era como gritaba.
Y sí, ese señor se metía en muchos problemas, sí. Tanto acá en la Constituyentes como allá en la placita de García. Sí, bastantes personas lo quisieron golpear, porque, pues sí, no disimulaba nada. A la hora que veía las muchachas, pues se le botaba, como dicen, y pues... sacaba su tonadita que se ofendía a mucha gente, ¿no? Otro vendedor de berro que yo conocí, que pasaba ahí, ese sí, un señor muy serio, muy amable, don Félix, que cuidó mucho tiempo la limpieza y el orden allá en la Santa Cruz Misionera, en el Cerro de San Miguel. No sé si se acuerden que él llevaba sus grandes ollas de barro, esas pulidas, bonitas, ¿verdad? Muy brillantes, y iba empujando con sus grandes jarras, ¿no?, llenas de berro, y él decía, también tenía su frase para vocear y para vender su agua de berro. Yo me acuerdo que pasaba ahí junto de las multitudes, ahí de la 5 de mayo, 31 de marzo, y su dicho era... ¡Agua que se queme el eje! Así se pasaba gritando. Sí, don Carmelo.
Sí, se están reportando. José Luis Luna. Quiero felicitar a los conductores. Sí se acuerdan de don Carmelito, un señor que cargaba leña y solía andar sin camisa. Deseo participar en las rifas. ¿Sí se acuerdan? Sí.
Sí, don Carmelito, ¿cómo no? Sí. Creo que fue hasta mi compañero de párvulos. Yo estaba en la escuela de San Nicolás de Bari, la señorita Lola, y un día, pues apenas me acuerdo que tenía yo 5 años de edad, y veíamos un muchacho grandulón, ¿no? Dice, no, es Carmelito, y desde delgado. Entonces,
sí.
Nada más que él ya tenía, ¿sabe qué?, tanta edad, ¿no?
Sí, no, nada era, más que entró ya grande a la escuela.
Y Carmelito, pues hay que recordarlo cómo iba, como la forma que cargaba, ¿no?, la leña, unos tremendos cargas de leña, ¿no?, sobre su espalda. Yo lo vi que la levantaba y él se levantaba casi desde el suelo con toda la carga, ¿no? Sí. Iba por las calles. Carmelito Aguirre, ese personaje. Ah,
Aguirre, qué bien.
Sí, don Carmelo, entonces tenemos más llamadas. Sí.
Se está reportando María de Lourdes. Preguntan, ¿saben los orígenes del señor que anda en una cobija en la calle?
Pues no lo sabemos, es un personaje que creo que tiene poco tiempo relativamente, ¿no?, de haber aparecido por estas calles de Dios en Lagos de Moreno, y sí, bueno, pues es una persona que se ve deambular, que le dicen el Cobijas, y a veces en pleno calorón, trae tremendo abrigo, ¿no? No sabemos realmente, no tenemos datos de él, don Carmelo.
Es un personaje prácticamente inofensivo,
sí,
pero inadecuadamente presentable. Yo creo que ahí se debiera de intervenir, no sé, sin herir susceptibilidades ni cosas de nada, pero se debería de dar una solución para esta persona.
Sí, maestro. José Guadalupe del Meritito Barrio de San Felipe.
Nada menos.
Quiero felicitar al programa y quiero participar en el sorteo. Está participando. Muchas gracias.
Muy bien, pues ya creo que se nos pasaron los minutos de la media y vamos a tener que hacer una pausa, pero
regresamos.
Muy bien.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos y se están reportando a nuestras raíces. María del Carmen González Rojas, quiero felicitarlos y deseo participar en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí, está participando.
Juan Pablo Luna pregunta si conocen a Nico, el de la grabadora.
Son
muy contemporáneos.
Son muy de ahora, sí.
Sí. Bien, pues síganos llamando, mándenos sus mensajes. Aquí se los recibimos con muchísimo gusto. Ya saben que ustedes y nosotros configuramos este su programa, Nuestras Raíces. Así que ahora vamos a una sección muy gustada, como es La Máquina del Tiempo, de don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Esto aconteció a finales de los 40, a los 8 días de haber terminado las fiestas de agosto y haber disfrutado de las atracciones Gallardo con sus juegos para chicos y grandes, los tírele con sus rifles y también con aquella melodías que escuchábamos en la electrodifusora don Jesús Gallardo. La lotería, propiedad de don Ausencio Dávalos Romo, don Chencho, vecino de la ciudad de Aguascalientes, y con su popular pregón, cuando miraba que la gente ya quería retirarse, decía: la siguiente es la del Cócono. Esto en la Plaza Reforma, mejor conocida como la Placita del Hueso, el Coleadero en el Lienzo y Plaza de Toros Santa Elena. El animador era don José Cabello, Pepe Cabello, muy parecido a don Quijote de la Mancha por su altura, su delgadez y sus grandes bigotes, sin dejar de mencionar al popular don Mere, don Meregildo Moreno, si lo recuerdan montando en su caballo y characheando a las muchachas e invitándolos a montar su caballo sin faltar su grita: ¡Viva México, chiquitas! Las fondas con sus manteados ofrecían mole poblano, mole de arroz, sopa de fideo con su lechuga fresca y chiles güeritos en vinagre, aquellos que vendía don Lupe Gómez y don Francisco Contreras. La propaganda salía en convite recorriendo las calles de la ciudad, los mismos que anunciaban la función del cine Rosas Moreno, regenteada por don Luis Rincón Gallardo, don Luisito. En el camioncito Fargo, propiedad de don Félix Gómez Reyes, don José Hernández el Monero, con aquel altavoz que alguna vez perteneció a una grafonola fonógrafo RCA Víctor, la tambora sonada por Rafita, Rafael González Martín del Campo, sus hermanos Ramón y Andrés el Zorra, repito, anunciando... el desfile de toreros valientes, sin faltar la banda municipal, tocando toros y abrazos de don Apolonio Moreno, bufones, trasvestidos, mojigangas, toritos con buscapiés que actuarían por la tarde en la gran charlotada en el campo del Mesón de la Mula, que fue propiedad de don Pedro Martínez Gutiérrez, enclavado en el popular barrio del Guayabo o de los Alfareros. Ruedo y gradería improvisados con madera que proporcionaba don Jesús Macías el Palomo y don José Martínez de la maderería El Roble. Recordaremos el grupo que lo conformaban: Guadalupe Olivares al Cataplún, todos luciendo su traje de luces y capotes, la montera en la mano, los peones y los picadores, las manolas con sus mantillas, peinetas y abanicos, Ismael Álvarez Rojas el Toronjo, propietario de la refresquería El Parque, ubicada en la calzada Pedro Moreno, José Luis Macías el Tío Pepe Luis, propietario de una cantina ubicada en el Callejón de las Tunas del Indio, hoy Callejuela República, donde existieron varias cantinas fondas. Recordaremos que en las persianas de las cantinas tenían un aviso con la letra grande que decía: se prohíbe la entrada a menores de edad, policías y militares uniformados. El popular Chomites Ramón Damián, encargado de la limpieza en esta zona, Anastasio Sánchez Don Tacho con su panadería por la calle Hidalgo. Después este local fue ocupado por la primera tortillería mecánica. Sin olvidar, por este mismo callejón de las Tunas, por las tardes instalaban los birrieros don Erasto Montoya, don Toribio y el popular Ramameca. Y por la calle Hidalgo, en la palería y jarcería La Violeta, propiedad de don Eliodoro Alba, también el sensacional Joaquín Jasso Delgado, mejor conocido como el Cochihuila, sobrino del conocido Andrés Jasso el Gordo Jasso, Salvador Muñoz Espinosa el Chivotas, que vivía con su familia en la Plaza de Gallos, hoy edificio de Guadalupe, lugar donde se presentaban funciones de lucha libre, Manuela Changa y Roberto el Gato, todos queriendo emular a Manuel Rodríguez Malonete, los toretes y vaquillas de la ganadería Los Diablos los prestaba su propietario don Guillermo San Román. Esto, si lo permitía el tiempo, todo en beneficio de las obras del Templo del Calvario de nuestro Padre Jesús a cargo del presbítero Francisco Jiménez, el Padre Panchito. El costo de la entrada sobra 20 pesos, sol 10, damas y niños acompañados gratis. Juez de plaza, don Erasto Montoya. Nombre de algunos asistentes: José Isabel Estrada, el Prieto, Refugio y Andrés y Teodoro Ortiz, Celestino y Francisco Martínez Padilla, Cerebrino Sánchez y don Guadalupe Jiménez el Pichora, empleados de los ferrocarriles, Jesús Ortiz Pérez el Mariachi, don Pedro Reyes el de la farmacia, don Pedro Castañado el del billar de la 28, y se escuchaba en la placita del hueso aquellas melodías. aquellos años, la máquina del tiempo.
Ahí tienen ustedes la gustada sección de la máquina del tiempo.
Este, ahorita que estuve escuchando aquí a don Carmelo, viene a mi memoria que la fiesta de los toros en Lagos era muy popular antes, muy popular. La charrería se fue imponiendo casi al terminar la década de los años 30, hasta que se convierte prácticamente como en la actualidad, como el máximo, la máxima fiesta local. Pero los toros, la charrería nace del manejo del ganado, y los toros los tenemos desde la colonia, desde la colonia. Esa generosa generación de 1903, que forjó grandes hombres, Mariano Azuela, González León, Antonio Moreno y Llovier, bueno, todos ellos se juntaban precisamente por las tardes a veces en la huerta que está adelantito, adelante del Templo de la Luz, y allí hacían sus reuniones literarias, pero también un poco más allá, a veces montaban una empalizada improvisada y se echaban también, como decían, su cuarto de espadas. Y para las fiestas durante el año, en esos años y a fines, en la segunda mitad del siglo XIX, toros de aficionados, donde aquí para las fiestas organizaban toros de aficionados, y ese convite precisamente se usaba desde antes, le llamaban el convite del el desfile del zarzo. Iba el zarzo con las banderillas y todos vestidos ahí, aficionados y no aficionados, cuando eran de gala, que venían de otro lado también, pero siempre, y la banda de música tocando las piezas de don Apolonio Moreno.
Y antiguamente en la colonia, pues los toros eran lo máximo durante todos los siglos.
Sí.
Cerraban toda la plaza, el centro del lago, lo empalizaban, y ahí llevaban a cabo las corridas de aquellas fiestas de Lagos, que eran como las de agosto ahora, y precisamente sí, los toros era la función principal.
Por
de
eso,
esas fiestas en honor de Santa Catarina.
Por eso aquí en Lagos, en el municipio, en la zona norte, colindante con parte de Encarnación de Díaz y parte de Ojuelos, está lleno de ganaderías todavía.
Allá en la punta de
esta, es una de tantas, ¿no? Sí.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Luis Moreno. Felicitarnos por el programa. Preguntarle si recuerdan un personaje llamado Dimitrio, que usaba el pantalón de mezclilla a la rodilla, una playera roja, huaraches y un sombrerito. Saludos, sí lo recordamos.
¿A quién, Carmelo?
Dimitrio.
Simitrio.
Bueno, aquí dice Dimitrio. Bueno, pues
Simitrio, sí.
Simitrio, exactamente. Simitrio.
Sí, pues traía una guitarrita
también,
siempre, ¿no?
Sí.
Que andaba el vestido de colores, muy chillantes.
De las medias de colores,
así,
y el pantaloncito arriscado, como entendemos decir.
Es.
Bueno, Gerardo Prado, para responder sobre Nico, Gerardo Prado, San Antonio, de la Unión San Antonio. Nico vive en Buenavista y ya no le han traído, ya no lo han traído al centro, por eso la gente ya no lo ve aquí, y quiero mandar saludos a todos los del programa y deseo participar en la rifa.
Muchas
está
gracias.
Participando,
claro,
muchas
que
gracias.
Sí, señor Prado, muchas gracias por la llamada.
Sí. Alejandra Trujillo, saludos y desea participar en la rifa. Está
claro
participando.
Sí. ¿Cómo no? Está participando. Muy bien. Pues vamos otros minutos a tocar nuestro tema del día de hoy, que creo que pues vale mucho la pena recordar a esos personajes que dejaron su huella entre nosotros.
No sé si se acuerdan de Chicha y Chicho.
Bueno, don Jesús Martínez Ramírez tiene una historia muy sabrosa sobre ellos.
A ver, maestro.
Que vamos a tratar de extraerles algunos pasajes, porque está un poco larguita, ¿no? Pero don Jesús Martínez Ramírez, con su estilo, el viejo cronista, nos cuenta
lo que hubo en Lagos allá por los años 30, y nos dice que los más populares en esos años, esos personajes, el loco Pedro y el Chicho, y su señora madre, a la que le apodaban la Chicha, aunque su nombre de pila fue María. Vivían estas personas por la calle Pino Suárez, ahora la actual Camarena, casi en el crucero con la Zapata, allá por la que va a dar al Panteón, ¿no? Sí. Él lo dice, Chicho, en sus ratos de ocio, que eran pocos, como ya se dijo, siempre andaba por dioseando, se ponía en mitad de la calle, que entonces era arroyo, a matar las innumerables pulgas de sus muchas perras que tenía. La más consentida de todas era la llamada Cupina, y a esta le dedicaba más tiempo, llenándola de mimos. Siempre que ladraba la Cupina, salían un sinfín de perros y perras en apoyo de la que debía ser su capitana. Y ay de aquel que la amenazara. Si alguien lo hacía, Chicho tomaba la defensa de su canina tribu y luchaba pedradas con quien fuera. Y en ese mismo tiempo vivían en el callejón que está cerca del lugar señalado un hombrazo llamado Modesto, que nada tenía de modestia. Siempre usaba camisas de colores chillantes y con amplias mangas sujetas a sus brazos por sendas ligas, overol de mezclilla a rayas, zapatos que decían mineros y sombrero tejano. Siempre andaba con un organillo de boca, tocando la tonada de la canción La Paloma Mensajera, excepto cuando andaba midiendo el pulque, pues era pulquero y su pulquería se llamaba Las Glorias de Modesto. Estuvo situada en sus vericuetos que ya solo existen en el recuerdo de los viejos. Un mal día, Modesto tocando alegremente su armónica y al pasar frente a la casa de los Chichos, estaba la Chicha tomando el sol con el más consentido de sus cachorritos en su regazo, haciéndole mil caricias. La perra estaba con sus ojos vigilantes y al descubrir a Modesto que iba llegando a sus dominios, se le fueron en plan de ataque como cuatro famélicas perras, capitaneadas por la ya mencionada Cupina. Modesto, sin dejar de tocar su melodía favorita, la amenazó con la punta de su zapato minero, logrando alcanzarla en un cuarto trasero. Esto hizo a la flaca perra dar de aullidos, que fueron la voz de alarma para que todo el clan perruno se lanzara al ataque. Chicho, que andaba frente de su casa haciendo no sé qué necesidad fisiológica, oyó los gritos de su señora madre pidiendo su asistencia. Salió hecho un energúmeno con un par de piedras para tirarlas al Modesto, el cual andaba fatigadísimo y todo mordido, pues era imposible salir ileso de un ataque de tan numeroso grupo perruno. La armónica rodó por los suelos y un paliacate rojo que ese día había estrenado el acaudalado y farolón pulquero, lo traían los canes haciéndolo tiras como botín ganado en justa guerra. Cuando vio Modesto que el loco Chicho iba contra de él, no tuvo más remedio que coger a una de las perras más cercana y sin importarle las mordidas que las otras le daban, pues ya andaba tinto en sangre, la agarró de las patas traseras y con todas sus fuerzas, que no eran pocas, la estrelló en la cabeza del orate, el que ya le había lanzado las piedras y quería darle de manotazos. Fue tal el perrazo que recibió Chicho en la cabeza que cayó como pesado tronco echando sangre por boca y nariz. Modesto siguió dando perrazos en el suelo hasta que la infortunada Cupina quedó muerta. Al morir la capitana, la horda canina huyó en desbandada. La loca Chicha se volvió más loca y no sabía qué hacer, si levantar a su hijo o reanimar a la ya difunta Cupina, a la que ella creía desmayada. Modesto, con el pantalón hecho jirones y las manos llenas de sangre, aprovechó la confusión, levantó lo que quedaba del rojo paliacate, lo enredó en su cuello, luego recogió su armónica, la examinó, le dio unos golpecitos con la mano y la empezó a tocar, aunque con algunas fallas, la tonadilla de la paloma mensajera. Ese fue más o menos el relato de Chicho y Chicha.
Muy interesante. Sí.
Sí, don Carmelo.
Sí, está reportando Adolfo Esparza. Saludos a todos los conductores. Deseo participar en la rifa. ¿Se acuerdan de Simitrio? Sí, ya lo recordamos. Y también ese radioescucha Luis Moreno que nos dijo que Dimitrio, pero es Simitrio. Muchas gracias por estarse reportando. También Mario Martínez, muchas gracias, Mario. Con este tipo de programa enriquece nuestra ciudad. Manda felicitaciones al programa y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, está participando.
José Guadalupe Ramírez desea participar en la rifa y saludarlos.
Muy bien, profesor, una última... Último comentario.
Pues que los personajes abundan. Este tipo de personajes son muy pintorescas en todos los rincones de las poblaciones de Jalisco, Alteñas y en Lagos de Moreno.
Muy bien, claro que sí. Pues profesor, lo invitamos a que nos acompañe en otra ocasión y que sigamos platicando.
¿Cómo no? Estamos
sobre
a sus órdenes.
Y otros temas.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Hay un tema que es anecdótico también al 100% y al auditorio le gustaría. Las cantinas.
¿Y los
cuántas anécdotas no hay? De peluqueros, de panaderos, de carpinteros, de banistas. No. Hay mucho.
Ahí estamos pendientes, profesor. Sí, don Carmelo.
Sí, vamos a la rifa y nos trae el último reporte la señorita y también deseamos que se esté un ratito para que saque los triunfadores. Luis Díaz, quiero felicitar al panel y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, está participando.
Va a sacar la rifa para los dos boletines.
Muy bien.
Para los dos boletines.
La mano santa, por ahí está.
Para los dos boletines es Alejandra Trujillo.
Felicidades.
Es los dos boletines.
Claro que sí.
Y para el libro El Salvador.
Nuevamente la mano santa de la señorita.
José Herrera se lleva el libro.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Muchas gracias. Don Carmelo.
Sí, nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras del Dr. Ramírez. Muy buenas tardes, maestros.
Muchas gracias.
Buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.